a quien adivine esto, cuántas películas hay de Harry Potter. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después todavía tenemos que viajar por nuestra comunidad, tenemos que saber el tiempo, nos vamos a interesar por una carrera importante. No se me vayan lejos.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Cerca de 900 efectivos van a velar por la seguridad antes, durante y después del partido que disputarán mañana el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón. La Delegación de Gobierno de Madrid ha activado un dispositivo de seguridad en el que participarán un total de 886 miembros, la mayoría de ellos de la Policía Nacional.
A ellos se sumarán policías municipales, vigilantes de seguridad del Atlético de Madrid y efectivos del SAMUR. Este dispositivo se ha cerrado en una reunión coordinada por la Delegación del Gobierno con ambos clubes, en la que se han tenido en cuenta varios factores, entre ellos que se trata de un partido declarado de alto riesgo entre ellos. La delegación ha recordado que el Vicente Calderón puede albergar 54.907 espectadores y por eso se recomienda acudir al encuentro con antelación para poder pasar los controles de seguridad establecidos por la policía y el club. El dispositivo de seguridad se desplegará, como es habitual, en torno al estadio del Atlético de Madrid y zonas próximas.
Hablamos de economía. La Comunidad de Madrid creció el 3,4% interanual en el tercer trimestre de 2016, según los datos que ha dado a conocer esta mañana la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo. Lo ha hecho en la presentación de la contabilidad regional trimestral de la Comunidad de Madrid, que refleja que la nuestra es una comunidad dinámica y atractiva y que genera confianza en los agentes económicos. Engracia Hidalgo.
Pone de manifiesto que la recuperación, tanto de la economía española como de la madrileña, iniciada en el tercer trimestre del 2013, continúa a buen ritmo. Esto quiere decir que se mantiene el buen ritmo de crecimiento del PIB, igual al del trimestre anterior, mientras que en España el avance interanual del PIB se modera dos décimas respecto al trimestre anterior.
Seguimos hablando de economía y nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa para el principal indicador de la Bolsa Española. Caída del 1,15% que le sitúa en 8.618 puntos. El IBEX ha perdido hace apenas unos minutos el nivel de los 8.600, pero lo ha logrado recuperar. Veremos si en lo que resta de sesión el IBEX es capaz de recortar aún más esas caídas. Prácticamente toda Europa está cotizando en rojo, si bien las caídas son muy diferentes. En Alemania, por ejemplo, su principal indicador apenas pierde un 0,12%, pero en Italia las caídas son aún más importantes que en nuestro país. El MIP italiano está perdiendo el 1,60%. La banca vuelve a actuar como principal lastre en el día de hoy. El BBVA se deja un 2,20% y es el farolillo rojo. Le sigue el Sabadell con una caída del 1,85% y Mediaset, que pierde el 1,70. También hay que destacar las caídas del Banco de Santander del 1,70 y de Telefónica, que pierde el 1,5%. Solo cuatro compañías logran cotizar en verde, la mejor es Técnica, reunidas con un avance ligeramente superior al 1%. En cuanto a la prima de riesgo, de momento se está comportando de manera estable en el entorno de los 131 puntos básicos y el euro logra mantener el nivel del dólar con 6 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien, no hay ninguna complicación, ninguna incidencia importante, así que tenemos que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria, a nivel de servicio blanco.
Recuerden que el puente que enlaza la autovía de Extremadura, la A5, con la autopista de circunvalación M40, cuya estructura se estaba reparando desde el pasado 3 de octubre, se reabre completamente al tráfico el próximo domingo. Con la reapertura de este puente, terminan las afecciones al tráfico, que durante un mes y medio ha registrado retenciones en ese nudo debido a los cortes de carriles en ambas vías por las obras. ¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, bastante bien, eso sí, en la zona centro el tráfico es algo más complicado. En Alcalá y Gran Vía, proveniente desde la Plaza de Cibeles en sentido Plaza de Callao, también esta misma calle Alcalá, a la altura del Banco de España, en sentido opuesto, en sentido inverso, hacia la plaza de Cibeles, tráfico más difícil. En el resto de la ciudad, en principio, los niveles de circulación son bajos, no tenemos incidencias importantes que estén afectando a la circulación. Sí que es importante recordar que en aproximadamente 2 horas comenzará la segunda hora punta del día, la hora punta de inicio del fin de semana.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1:00 p.m. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan ahora de las 12:00 p.m. Seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid y, como cada viernes, vamos a conocer mejor un pueblo de la Comunidad de Madrid. Y hoy vamos a viajar al este de la capital para llegar hasta Daganzo. Dirán ustedes, hombre, ¿será Daganzo de arriba? Pues no lo sabemos, porque hay unos que dicen Daganzo, otros dicen Daganzo de arriba. Pues miren, es una de las dudas que vamos a disipar rápidamente. Y nos vamos a ir a este ayuntamiento por muchos motivos que ahora les vamos a contar, pero uno de ellos es que ha sido galardonado con el premio 2016 de buenas prácticas municipales en la prevención y atención del acoso escolar, que es un problema del que ya hemos hablado en varias ocasiones en este programa, ayer mismo, por ejemplo. Este galardón lo otorga la Federación Española de Municipios y Provincias en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Y para hablarnos del premio y, como no, de su municipio, está con nosotros Consuelo García Arranz, que es segunda teniente de alcalde y concejala de Educación y Turismo. Así que abarca las dos cuestiones que hoy hacen de Daganzo nuestro protagonista. Consuelo García Arranz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, lo primero, felicidades por ese premio.
Muchísimas gracias.
Bueno, en un momento en el que, además, tenemos que hablar tanto de acoso escolar para mal, siempre es estupendo saber que hay un ayuntamiento que está trabajando tanto y tan intensamente para erradicar este problemón que tenemos encima.
Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de haber recibido el premio, porque llevamos trabajando ya pues con este programa desde el 2014, y aunque nosotros no tenemos, entre comillas, posibles casos de acoso escolar, sí que habíamos detectado una falta de respeto que estaba normalizada en la manera de comunicarse entre los niños. Por eso decidimos, a petición de un cole, pues implantar este programa.
Así un poquito a grandes rasgos, ¿en qué consiste el programa?
Pues el programa consiste en que cada centro tiene la posibilidad de realizarlo en los 3 niveles educativos, lo selecciona en función de sus necesidades y las prioridades que tiene. Cada niño del centro, en su etapa de educación primaria, que estamos hablando de niños de primero a sexto, va a tener 3 ocasiones para poder participar. Está adaptado a cada nivel para conseguir reforzar las habilidades adquiridas y también, si es necesario, entrenar otras nuevas para esa etapa, pues se aprovecha la ocasión. Uh-huh. Las sesiones no están cerradas, esto es un programa abierto, entonces el tutor nos va indicando las carencias o necesidades que él va viendo y se van así consiguiendo los objetivos que más o menos pretendemos. Entonces, los talleres se van adaptando continuamente, hacemos que cada sesión sea única y especialmente diseñada para ese grupo. Nuestras herramientas de trabajo pues son básicamente el diálogo y el juego, porque el juego ya sabemos todos que es una forma natural de aprender, y también la comunicación, porque va a ser algo imprescindible pues para convivir, para entender todo, para conocer. Lo organizamos a modo de 5 sesiones de 45 minutos, se hacen dentro del horario escolar Y en la última, que esto a los escolares les encanta, les regalamos una chapa como agente de buenos tratos. Y unas pegatinas para que ellos vayan repartiendo y entonces pues hacer un poquito, expandir la acción que ellos han llevado a cabo. Hemos hecho ya, pues, aunque parece mentira, 651 agentes de buenos tratos desde el 2014.
Ah, muy bien.
Sí, sí. Y además esforzándonos mucho porque los recursos materiales para el desarrollo de estas sesiones los hacen el equipo del ayuntamiento usando materiales reciclados y también con nuestro, por supuesto, nuestro recursos humanos. Tenemos a 4 técnicas municipales creando un equipo así interdisciplinar, 2 de educación, 1 de juventud y 1 de servicios sociales. Ahora lo que estamos viendo es de qué manera podemos cuantificar, buscar un indicador para evaluar el programa. De todas maneras, ya nos hemos dado cuenta que de entre los posibles casos, entre comillas, lo reitero, de posible acoso escolar que habíamos detectado en nuestros escolares, hasta la fecha ninguno de ellos ha ocurrido en los cursos donde ya se ha implantado el programa, con lo cual estamos pues muy orgullosos y muy satisfechos. Porque...
Hombre, en la práctica funciona y luego es verdad que la idea ha sido muy valorada. De hecho, ahí está ese premio, así que harían bien otros ayuntamientos seguramente en implantarlo. Yo no sé si ha habido alguno que se haya interesado.
Pues no lo sé, la entrega del premio es el próximo día 25.
Pues a partir de ahí seguramente, claro.
Sí, somos uno de los municipios más pequeños que ha sido galardonado, porque no hay que olvidar que esto es a nivel de toda España.
Claro.
Y sí que nos han valorado mucho la idea de que nosotros nos gusta mucho la prevención. La idea de que nosotros pensamos que una infancia educada en valores pues va a llegar a una sociedad adulta preparada para poder afrontar cualquier tipo de obstáculo pues mediante el diálogo y de una manera que ellos ya vayan teniendo pues unas relaciones entre iguales sanas. De todas maneras, me gustaría desde aquí agradecer, pues transmitir mi agradecimiento a los colegios de nuestro municipio.
¿Cuántos hay?
Hay 2 colegios y un instituto. Porque la verdad es que sin su implicación y su confianza en este programa y habernos dejado trabajar en conjunto con ellos, pues no hubiera sido posible. Nos hacen sentir siempre pues como parte del equipo educativo suyo. También, por supuesto, a las técnicas de nuestro ayuntamiento, que hacen un gran esfuerzo y muchísima dedicación.
No, está claro que la colaboración, cuando se pone buena voluntad, cuando hay empeño, cuando se quiere conseguir algo de verdad y se colabora, colaboran entre todos, colegios, en este caso ayuntamientos, supongo que vecinos y demás, las cosas funcionan muchísimo mejor. Consuelo, teníamos una duda. ¿Daganzo de arriba o daganzo a secas?
Bueno, pues la verdad es que daganzo de abajo no existe.
Ya.
Existió a 2 kilómetros de Daganzo. Era un pueblo que se llamaba Daganzuelo, que fue comprado por... Vamos, no existió. Se llamaba el pueblo Daganzuelo. Fue comprado por Juan de Vaca la Corona. Y entonces se denominó Daganzo de Abajo. Como consecuencia de eso, pues obligó a añadir a... pues el apellido de arriba a nuestra villa, pero el pueblo desapareció en el siglo XIX. Existen 2 teorías o 2 leyendas.
Sí.
Uno lo atribuye a que hubo un terremoto y otros piensan que fue por hormigas. Las construcciones eran de adobes, entonces el pueblo empezó a quedar deshabitado y las hormigas pues lo fueron destruyendo. Pero vamos, Daganzo de abajo
como que no.
Sí.
Nos dejamos entonces...
Era Daganzuelo.
Muy bien. ¿Cuántos habitantes tiene en estos momentos el municipio?
Pues unos poquitos más de 10.000 empadronados. Luego en el verano tenemos población de un camping que tenemos, pues viviendas que se habitan de personas que durante el invierno o el curso escolar están en Madrid o en otros municipios, pero empadronados 10.100 y unos poquitos. No somos muy grandes.
Oye, ¿no estáis lejos del centro de Madrid?
No, no, no. Estamos a 30 kilómetros de la Puerta del Sol. O sea, que se puede venir a pasear por nuestras calles, a disfrutar de nuestras fiestas, de nuestra gastronomía, pero en muy, muy, muy poquito espacio de tiempo. Y además estamos muy bien comunicados. Con lo cual, animo a todos los oyentes a que vengan a vernos en cualquier momento para que disfruten de nuestras calles, de nuestro entorno y de nuestros vecinos, que vean lo amable y hospitalarios que somos.
Bueno, ya hemos convencido a los oyentes de Madrid, Consuelo. ¿Qué se van a encontrar cuando lleguen a Daganzo? Hablamos del casco urbano. ¿Qué lugares interesantes deben visitar?
Bueno, pues en el casco urbano se debe visitar, como en casi todos los municipios, la iglesia parroquial.
Claro.
En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se data más o menos de finales del siglo XII. La base que tiene es mudéja y el estilo arquitectónico pues de esa misma época. Ha sido pues en varias veces rehabilitada el tejado y se ha mejorado un poquito la fachada, ¿no? Con estas reconstrucciones y remodelaciones. Y es un tipo de arquitectura musulmana, para el que no lo conozca en este momento, que destaca el uso de ladrillo. Porque como por la zona no había canteras, ante la imposibilidad de transportar a Daganzo otros materiales, a causa del alto coste que entonces había con el transporte, pues es de este tipo de construcción. Pero vamos, es muy bonita. Y
tenéis una plaza del Sol, no es la plaza de la Puerta del Sol, pero tenéis la plaza del Sol.
Sí, una placita del Sol que está, pues mira, a la parte de atrás de la iglesia, detrás de la calle Huesario hay una placita del Sol, que hay unos columpios, y también muy cerca de la plaza de la Villa. Están prácticamente unidas.
Y luego tengo yo aquí apuntado que hay que ver, hay que acercarse a ver la Fuente de los Cuatro Caños.
Sí, la Fuente de los Cuatro Caños, que recientemente la han restaurado, y ya hay constancia en las relaciones topográficas de Felipe II muy antiguas. Hay documentos del año 1580. Está ahora mismo, la verdad, que preciosa.
Bueno, y
si
luego
viene a Daganzo, que no se la pierdan.
Que no se la pierdan. No. Y el anfiteatro Enrique Tierno Galván.
Bueno, ese es mucho más moderno, del año 85-86, y tiene pues un respeto a la construcción clásica de los edificios romanos. Está también aquí en la parte de atrás de la iglesia, o sea que pueden hacer una visita turística seguidito todo.
Todo seguido, perfecto. Sí. Bueno, ya hemos visitado lo que es el casco urbano. Claro, si nos fijamos en el entorno natural, ahí tenemos lo que queramos, ¿no?
Sí, en el entorno natural tenemos también, ahora te lo explico, pero a mí no me gustaría pasar por alto, para que los oyentes conozcan, que tenemos también un museo de bomberos.
Ahí va, esto no lo sabía yo.
Y que solo existen cuatro en toda España. Lo inauguramos en el 2012 y es el cuarto museo de España en toda su categoría y el primero en una población pues de menos de 20.000 habitantes.
Bueno, ¿y qué podemos ver ahí?
Bueno, pues hay muchas piezas y colecciones de cascos, chaquetones, equipos de respiración autónoma, materiales muy antiguos de extinción, muchos objetos y piezas curiosas que van relatando la historia de la lucha contra el fuego. Y está también más abajo del anfiteatro, entre el Servicio de Emergencias y Protección Civil. Un edificio, además, emblemático del pueblo, porque fue la antigua Casa del Médico, que se conocía también con el Hospitalillo. Y ahora es la base del Servicio de Emergencias.
Oye, pues una razón más para acercarnos
sí, una
hasta
razón
a Danza. A ver
más, no quería pasarlo por alto.
Hombre, muy importante, ¿eh? El Museo de Bomberos.
Sí.
Bueno, ahora ya salimos del pueblo. Tenemos pues los ríos Jarama y Henares muy cerquita.
Sí, tenemos los ríos Jarama y Henares muy cerca. Como hemos dicho, que estamos muy cerca de Madrid. Es una zona CEPA, para quien no lo sepa, es una zona especial de protección de aves. Tenemos muchas rutas senderistas y durante el paseo se pueden contemplar muchas especies, sobre todo buitres negros o buitres leonados, águilas reales, el aguilucho cenizo. Hay verdaderos tesoros biológicos como el águila imperial y, por supuesto, la butarda, aparte también de otras especies como corzos, jabalíes, o sea que tenemos un entorno biológico maravilloso. Es un tesoro biológico lo que hay alrededor de Daganzo.
Oye, nos parece estupendo. Claro, que de tanto pasear por allí nos entrará hambre. Y has mencionado antes la gastronomía.
Pues la gastronomía que tenemos es pues típica. En Daganzo, por ejemplo, es famoso el garbanzo.
El garbanzo, sí. el de cocido.
El de garbanzo, sí, vale. El garbanzo pequeñito y hay legumbre también muy buena. Pero bueno, yo creo que eso es mejor, que se acerquen y disfruten en cualquiera de nuestros bares y restaurantes.
Bueno, que tenéis unos cuantos, ahí no vamos a tener problema, ¿no?
No vamos a tener
que decir, Dios mío, que no encuentro un bar.
No, tenemos bastantes.
Oye, si hablamos de fiestas, creo que no nos pilla ninguna muy cerquita, pero hombre, conviene recordarlas.
Hombre, tenemos una programación cultural muy extensa, pero la más cerquita que nos pilla ahora es la cabalgata, que por cierto
Vamos
a estrenar carrozas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Pero las fiestas patronales son en junio en San Antonio, en honor a San Antonio, y en septiembre a la Virgen del Espino y al Cristo de la Luz.
Ah, muy bien.
Pero a lo largo del año también se organizan diferentes eventos. Por ejemplo, el fin de semana cervantino, que es a comienzos de junio, suele ser la semana antes de la fiesta patronal de San Antonio.
Sí.
Entonces, esto se hace, no sé si lo conocerán los oyentes, como consecuencia de un vínculo especial que nuestro pueblo tiene con Miguel de Cervantes.
¿Y cuál es ese vínculo?
Pues Cervantes escribió una obra en la que habla sobre Daganzo, la elección de los alcaldes de Daganzo. Entonces, hay muchos historiadores que comentan y defienden la idea de que en la época de juventud, Miguel de Cervantes, en una de las visitas que hizo desde Alcalá, que esto era muy habitual porque estamos muy cerquita, estamos apenas a 10 kilómetros,
sí,
pues tuvo una trifulca, entonces el alcalde le metió en el calabozo. Y Miguel de Cervantes, en venganza, escribió este entremés.
Ya.
Intentando ridiculizar a los daganceños, intentaba ponernos pues un poco de brutos y lo que ha hecho ha sido hacernos universalmente conocidos.
Claro, pues mira, fantástico. Es que en el caso de Cervantes da igual que hable bien o mal, da
pues
lo mismo.
Sí.
Lo
que usted es
que haya hablado,
sí.
Claro.
Todos los años se representa, en el anfiteatro que hemos hablado antes, pues ahí se representa todos los años el entremés. Es una obra muy cortita, pero bueno, pues también animo que vengan a verlo.
Claro que sí, lo recordaremos en vísperas de que se vaya a escenificar un año más, ¿te parece?
Sí, fenomenal. Si quieres te enviamos el programa de fiestas.
Estupendo, claro. Y
pues
nosotros lo contamos tan ricamente.
Fenomenal. No se me olvidará, muchas gracias.
Consuelo García Arranz, segunda teniente de alcalde y concejala de Educación y Turismo de Daganzo, que es el municipio que hoy recomendamos, que hemos querido conocer un poquito más a fondo y que vamos a ir a visitar, porque está muy cerquita de Madrid, porque tiene muchas cosas para ver, porque los daganceños son estupendos, porque no nos va a faltar, en fin, diversión, tenemos actos culturales, tenemos el Museo del Bombero, en fin, que es una maravilla. Hay que ver nuestra comunidad, hay que conocer nuestros municipios y esta semana le ha tocado el turno a Daganzo, que además recordemos que acaba de ser galardonado con el premio 2016 de Buenas Prácticas Municipales en la Prevención y Atención del Acoso Escolar. Consuelo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vemos en Daganzo.
Eso espero.
Hasta luego.
Hasta luego, un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Aprieta fuerte, hijo, esto te va a doler.
Un programa de curiosidades históricas.
Y sobre todo, esa forma de ser tan romántica y tan arrebatada.
El bigote, yo hice las R's, tío, que de verdad que
de quitarse, tío.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
En ese gesto iba toda la determinación de un alma arrastrada en un maelstrom de desgarrador fuego, de cuyo calor la breve llama que encendió el cigarro era apenas una chispa.
Un punto sobre la historia.
Comparte con nosotros tus virus.
Me queda mucho a gusto. Ahora hay virus para repartir en esta mesa.
Gracias.
Menos mal que no se transmiten por vía aérea ni por streaming.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
En cuanto son las 12 y 23 minutos del mediodía, nos vamos a situar a pie de barra para degustar los mejores vinos de Madrid y nos proponen maridarlos con unos pinchos muy originales que han preparado en varios locales de Chamberí. en la calle Ponzano 51, en uno de estos bares que están ofreciendo estos días vinos madrileños y muy bien acompañada, nos espera ya la unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? A pie de barra ya aterrizado en este distrito de Chamberí para que disfrutemos de unos ricos pinchos elaborados con los ingredientes gourmet, maridados, eso sí, y es lo importante, con los mejores vinos madrileños. Un proyecto pionero organizado por La Viña, por la denominación de vinos de Madrid y también, por supuesto, por Madrid Rutas del Vino. Y aquí estamos con el director de La Viña, con Juan José Blardoni. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Qué rico, ¿no? Todo lo que se puede hacer en Madrid, que se puede saborear, se puede degustar con todos los sentidos, ¿no?
Bueno, en este caso es acercarnos a la cultura del vino y concretamente los vinos de Madrid. Madrid tiene unos excelentes vinos, hay bodegas que están destacando incluso a nivel internacional, y todo esto lo vamos a poder maridar con propuestas que hacen sobre cada vino 16 locales y proponen un pincho frío y un pincho caliente. Y esto lo vamos a poder votar a través de saboreamadrid.com. Vamos a poder participar, en catas y vamos a poder visitar incluso las bodegas.
Todo esto, como decíamos, hasta el 27 de noviembre. Y mira, tengo por aquí al chef Mario Sandoval, embajador además de los productos de Madrid, disfrutando, ¿no?, a pie de barra de un buen pincho y de un buen vino.
Pues sí, así es. Lo que queremos es promocionar que al final los madrileños y los turistas se acerquen a las barras, a consumir vino, a consumir vermú, a consumir cerveza, a consumir, además, bueno, pues hacer amistad. Yo creo que lo más importante en España, que si no existieran los bares, ¿qué haríamos, no?, nosotros? Y estamos disfrutando aquí en Aneima porque, bueno, es un producto especial donde se hace el honor al País Vasco con productos, donde está la gilda, el bacalao, bueno, las croquetas de changurro que están extraordinarias. Y bueno, pues apoyamos esta iniciativa para que se animen a consumir productos españoles.
¿Qué nos pasa, Mario Sandoval, a los madrileños, que no somos grandes defensores, como consumidores de nuestros productos, de nuestros vinos, ¿no? ¿No nos lo creemos o qué?
Bueno, no te creas. Ahora Madrid, yo siempre digo que es la capital, una de las capitales de Europa con mayor producción y agricultura, ¿no?, con mayor riqueza. Ahora hay unos grandes vinos, ahora se puede decir eso, ¿eh? Hay unos grandes aceites, hay mieles, hay legumbres, hay quesos. O sea, yo creo que defendemos los que sabemos que existen los productos. Los que no lo saben no lo pueden defender. Entonces yo, como profesional y como defensor de la cocina de Madrid, creo que ahora estamos en un momento dulce donde podemos presumir de nuestros productos. Eso sí es verdad, que hay productos nacionales muy buenos, pero también en Madrid. Madrid también los hay y yo los defiendo. Y yo los trabajo todos los días, Y creo que es el momento de disfrutarlos y de ponerlos en las barras para que la gente los tome, ¿no?
Bueno, pues te dejo disfrutar de este pincho, de este vino y de este vermú a pie de barra, porque tengo aquí, por ejemplo, a Nagore, que es la responsable de este local ubicado en el número 51 de la calle Ponzano. Arima, ¿qué pinchos nos vas a ofrecer hasta el 27 de noviembre para madirar con los vinos?
Hola, buenos días. Bueno, nosotros hemos querido volver un poco a las raíces de lo que es la tradición vasca, dentro de que hemos traído un concepto diferente a Madrid, rendiendo tributo a todo lo que es la gastronomía vasca, pero con 30 variedades de vermú, con coctelería, pues un concepto como un poco más divertido, ¿no? Tenemos pinchos fríos el Donostiarra, que es uno de los pinchos más antiguos de las barras donostiarras, y el bacalao con piquillo.
¿Donostiarra cómo es? Cuéntanos.
El Donostiarra pues es bonito, guindilla y anchoa, con un bocatín crujiente. El pan es muy importante, un buen pan, y el bacalao rebozado con piquillo, que lo conocemos todos.
¿Qué vinos van bien, tú crees, con estos pinchos, hablando de los de Madrid?
Bueno, nosotros hemos escogido el Regajal porque es una bodega que nos gusta mucho y yo creo que el maridaje con el Regajal es perfecto.
Con un buen tinto.
Eso es, sí.
Bueno, pues estamos aquí a pie de barra también con la persona que es la encargada de realizar estos vinos que hoy estamos degustando. En este caso llegan desde Aranjuez, Daniel García Pital, El Regajal. Cuéntanos cómo es vuestro vino, a qué zona pertenecéis, cómo se cultiva, el origen de vuestra bodega.
Uf, mucho, a ver, te cuento. Nuestro vino lo hacemos en Aranjuez. Es un vino del sur de Madrid, evidentemente, la zona de Arganda, que se llamaría la zona Arganda, y es un vino multivarietal. Trabajamos con 5 tipos de uva, desde Tempranillo, que era típica de la zona, Cabernet, Syrah, Petit Verdot, Merlot, y después son vinos muy artesanales, una bodega muy chiquitita que producimos de esta Regajal, hacemos 50.000 botellas y de retamas otras 60.000-70.000, y es muy artesanal, es ecológico 100%, se hace todo de manera natural, no se usa ningún producto químico. Y bueno, pues intentar hacer lo mejor posible y después, pues eso, gracias a gente como Nagore y demás, pues que la verdad es que nos están ayudando mucho a vender vinos de Madrid.
Claro, porque eso hacía falta, ¿no? Que los propios locales difundieran vuestra labor. Eso a veces echa en falta, que en la carta no encontramos vuestros vinos.
Es básico, porque además si está, ni en la carta, te tienen que empujar ellos, porque son desconocidos. Entonces, claro, competir contra marcas muy reconocidas, clásicas de Rioja y Ribera, es muy complicado. Pero yo creo que lo tienen que sacar los hosteleros, nos tienen que echar una mano. Y es verdad que una vez que salimos, como damos la cara bien y no están tan ricos, pues funciona. Pero claro, pues te tienen que presentar primero para poder.
Hemos probado ya vuestro tinto. ¿También trabajáis el blanco?
Hago blanco, pero no lo hago en Madrid. Lo hacemos fuera, lo hacemos en Galicia, en Valdeorras. No, aquí en Madrid todavía no nos hemos atrevido.
¿Verdad? Estáis con el tinto plenamente a todo piñón, ¿no?
A tope. Llevamos ya 15 años y ya intentando llegar a la mayoría de edad y a ver qué tal si vamos creciendo poco a poco.
Daniel, muchísimas gracias. Mira, veo que Nagore es una buena embajadora. Por cierto, ¿qué dicen los clientes cuando llegan aquí, ven vuestros pinchos, les decís, ¿por qué no os tomáis un vino de Madrid? Incluso muchos turistas, ¿no? Porque me decía, el trabajo que hacéis los hosteleros en este momento es muy importante.
Bueno, yo creo que potenciar lo que se crea en cada región y sobre todo cuando el productor es pequeño y hay una labor humana muy cercana al producto que se termina consumiendo, es importante sea de la región que sea, ¿no? Mis tradiciones son del Cantábrico, son vascas, pero todo lo que sea apoyar un evento donde se tenga que apoyar a productor pequeño de la región, dar a conocer que se cree un espacio de ambiente, de cultura a través del vino, de la gastronomía también, pues nosotros estamos aquí a tope con eso.
Muy bien, pues aquí estamos disfrutando y mucho. Juan José Blardoni, enhorabuena por esta iniciativa. Tenemos tiempo hasta el 27 de noviembre y lo importante, hacer una votación para saber también las opiniones de los clientes. Oye, si somos afortunados y nos llevamos ese premio, mejor que mejor, ¿no?
Sí, lo que llamamos es un poco a la participación de todos los clientes, aquellos que nos están escuchando, y en esta semana y la próxima semana que sepan que pueden acercarse al mundo del vino y participar. Yo creo que es muy importante entender muchas veces lo que tomamos, cómo está maridado, y esa es la invitación que queremos hacer a todos los madrileños.
Pues muchísimas gracias, y aquí nos quedamos nosotros degustando estos estupendos caldos y los diferentes pichos, y luego lo que tenemos que hacer, por supuesto, es votar. Hasta el 27 de noviembre, 16 locales de este castizo distrito ofrecen catas, gastronomía, actividades en torno a la cultura de los vinos de Madrid.
Muy bien, Gloria, yo estoy tomando nota, ¿eh? Hoy tenemos unos planazos para el fin de semana impresionantes. Son las 12 y 32 minutos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
I've got nothing left to hide. Well, I'm with you.
Si algún tiempo ustedes lo recordarán, Michael Bublé, que es el que está cantando en estos momentos, anunciaba que dejaba los escenarios para cuidar de su hijo, al que le habían detectado un cáncer. Bueno, parece que las últimas noticias son buenas, el niño se va recuperando y ese es el mensaje que queremos dejar siempre que hablamos de esta enfermedad, que no siempre es igual. Cambia dependiendo del órgano de tu cuerpo al que te ataque, cambia también teniendo en cuenta, bueno, pues la fortaleza de cada persona, el estado de ánimo con que uno lo afronta y también la atención que se le presta a la hora de invertir dinero en su investigación. Les cuento esto porque ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Páncreas y la verdad es que las cifras nos han llamado muchísimo la atención. Verán, en nuestro país cada año se detecta este cáncer en 6.500 personas, pero solamente el 1% de las becas oficiales se destinan al estudio de este caso concreto de cáncer, del cáncer del páncreas, en el que, como en todos, el diagnóstico precoz es importantísimo. Este domingo tenemos una cita importante en Las Rozas, concretamente en la dehesa de Navalcarbón. ¿Por qué? Porque se celebra la carrera por el cáncer de páncreas. Los beneficios obtenidos se van a destinar precisamente a eso que les contaba, a las becas de investigación para esta enfermedad. Ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Páncreas y por eso la fecha elegida para esta carrera solidaria es la del próximo domingo. Cristina Sandín es la presidenta de la Asociación Española del Cáncer de Páncreas. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy esperanzada en que consigamos conseguir mucho dinerito para invertirlo en algo tan importante como es la investigación. El año pasado recaudasteis creo que cerca de 40.000 euros, ¿verdad?
El año pasado recaudamos 30.000 euros con la carrera en Madrid y Barcelona.
Sí.
Perdona, para Madrid y Alicante.
Y Alicante, sí.
Y eso es. Y luego, bueno, pues incrementamos esa dotación y dimos una beca de 40.000 euros para la investigación de esta enfermedad, efectivamente.
Bueno, este año por lo menos hay que repetir y si podemos superar muchísimo mejor.
Claro, este es nuestro objetivo, intentar incrementar los fondos de la beca. Fíjate que 40.000 euros, que puede parecer que no es demasiado dinero, la convierte casi en la beca más grande que hay para el cáncer de páncreas, bueno, la más grande que hay para el cáncer de páncreas en este país, con lo cual imagínate si es necesario, ¿no?, conseguir incrementar estos fondos. Estamos muy contentos porque ya las inscripciones han superado las del año pasado, tanto en Madrid como en Alicante, pero todavía necesitamos un empujoncito más. Y luego, además, este año se nos ha unido Roma. Roma va a correr el día 20 con nosotros también para luchar contra la enfermedad y recaudar los fondos para estas becas. Entonces, pues bueno, vamos consiguiendo, ¿no?, que la sociedad se conciencie de que estos no son cánceres menores, como se les considera. Todos los cánceres son igual de malos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Todos los cánceres son malos y son bastante puñeteros, perdón, en el sentido de que o uno está muy pendiente de hacerse sus revisiones, sus chequeos, etcétera, etcétera, o muchas veces no dan ningún síntoma, que es el caso del cáncer de páncreas, donde creo que el 80% de los casos solamente se detectan cuando están en fase muy avanzada.
Sí, ese es el principal problema de este cáncer, y es que es un cáncer asintomático y que no tiene método de cribado como otros cánceres, que es al final lo que ha conseguido, ¿no?, que los diagnósticos de estos cánceres se hacen en fases iniciales y por lo cual puedan tener cura. En este caso, el cáncer de páncreas en porcentaje elevadísimo, bueno, prácticamente más del 80% se diagnostican en fases avanzadas, en las que, bueno, ya se ha convertido en metastásico, no es operable, que hoy en día es la única vía de posible cura, el que sea operable, conseguir limpiar la zona lo suficiente como para que no vuelva a reproducirse, y por eso es tan importante la investigación en un método de detección precoz de esta enfermedad.
Claro, evidentemente el dinero que hay para investigación de todos los tipos de cánceres, hablo, es el que es, y luego se distribuye, pues supongo que atendiendo al número de enfermos, o no lo sé exactamente, pero sí llama la atención que solamente el 1% de las becas oficiales se destinen en concreto al cáncer de páncreas.
Sí, yo creo que este es el motivo. Es un cáncer que se considera, o lo consideran como menor, porque afecta a 6.500 personas al año, no afecta a 100.000. El problema es que de las personas afectadas la supervivencia es del 5% solo. Con lo cual, al final, las muertes por cáncer de páncreas igualan a las muertes por cáncer de mama. De las cuales diagnostican 100.000, ¿entiendes? El problema es dramático, o sea, es un cáncer que es una sentencia de muerte casi, que te lo diagnostiquen es terrible.
Bueno, hay que poner todo lo que esté de nuestra parte para poder investigar y que esas investigaciones consigan aumentar ese nivel de supervivencia. Bueno, ¿cómo podemos contribuir? Por un lado, asistiendo a la carrera, claro.
Claro, la carrera es un día de celebración, de fiesta, es una carrera en un sitio precioso porque la de San Juan del Carbón es muy bonita y al final, pues bueno, el que no puede correr 5 kilómetros los anda y al final es una fiesta. Y bueno, pues por supuesto ahí esa es la forma de contribuir a esta beca, además de si no quieres correr o no puedes asistir, pues tenemos una fila cero que en la que también pueden ayudarnos y colaborar con sus fondos, con sus donaciones, ¿no?, para la beca.
Bueno, creo que ahora nos lo contará Montse Martínez, creo que mañana lluvia nos espera, con lo cual esto está muy bien para poder participar en la carrera. Oye, es un plan estupendo, ir toda la familia, acercarse hasta la dehesa de Navalcarbón en Las Rozas, oye, pasar una mañana estupenda, hacer amistades, hacer un poco de ejercicio, conocer la zona aquí no la conozca y además contribuir con un poquito en la medida de nuestras posibilidades a aumentar esos fondos para investigación. ¿Cómo podemos contribuir si por una de aquellas no podemos acercarnos mañana? A través de, supongo, tendréis una dirección, tendréis una página web.
La web es carreracáncerdepáncreas.es. Y ahí puedes elegir participar en la carrera de Madrid, en la de Alicante o en la fila cero hacer tus donaciones.
Carreradepáncreas.es.
Carreracáncerpáncreas.es.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Si te parece, Cristina, vamos a subir esa dirección, que es muy facilita, pero por si acaso a algún oyente le pasa lo que me ha pasado a mí, que me como palabras, lo subimos a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Twitter. Y a ver si conseguimos, no esos 60.000 que os habéis propuesto, 600.000. Venga, vamos a ello.
Genial, gracias, Eli.
Cristina Sandín, presidenta de la Asociación Española del Cáncer de Páncreas. Que tengáis muchísima suerte, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Eli. Un abrazo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Love.
¿Qué hace tener pasado, señores? O sea, resulta que me entero yo que esto... Que ¿de qué año es esto, Ceballos? ¿De qué año es esto? Sonar suena, en fin, en el confín de los tiempos. Casi. Y aparece Montse Martínez. Esto lo bailaba yo como una loca por las discotecas cuando tenía 18 años, Montse claro. Martínez. Muy buenas.
Buenas, claro.
¿Esto bailabas tú?
Pues claro, esto es principios de los 80, ¿no? Por ahí tiene que ser. Ya. Sí, porque era la época disco.
Habría que verte.
Hombre, yo como una loca bailando esto.
No, digo lo que llevarías puesto, porque los años 80 fueron demoledores. O sea, los años 80 son de esos que hay que arrancar de las páginas del álbum.
Pero el álbum
porque,
de los años 80
es horrible. Perdona, esos cardaos, esas sombreras, pero ¿quién nos engañaba, Dios mío?
No te veías mal en ese momento, es después
no,
cuando
te veías
pasan
bien.
10 años que dices, Dios,
te veías bien.
Era yo,
y ahora lo mira y dices, ¿pero cómo me dejabais salir de casa así? Claro, y aparece tu madre igual. Y te dice, si ya te lo decía yo, pero no me hacías caso. En fin, ¿qué vamos a hablar del tiempo? No sé qué decirte, fíjate lo que te digo, ¿eh?
A ver,
es que miro por la ventana
y ves tu
y
cosa
digo,
que no...
Para empezar, no llueve. Esto ya sabes que para mí es fundamental. No llueve. Esta mañana cuando ya no hacía frío, pues está muy agradable. Pero es que veo mucha nube.
Esos nubarrones grises que no te gustan mucho, ¿no?
Hombre, todavía no llegan los grises. Estamos en un color blancuzco. Sí, tirando un poquito. Ya.
Se están oscureciendo.
Mala
desde
espina.
Esta mañana se
mala espina me está dando a mí esto,
sí,
¿no?
Esta mañana era más blanquitos.
Ya.
Verás,
bueno.
Es que se está acercando un frente.
Ya.
Una borrasca. Pero va a pasar por el norte de la península solo. Es decir, que va a ser muy poco activo el frente.
Entonces, ¿qué hacen estas aquí? Digo,
pues
las nubes.
La avanzadilla. Esto es la avanzadilla. Además, está bajando la presión.
¿Eso qué quiere decir?
Pues nada, que se está notando ya. ¿No tenéis más sueño hoy?
Bueno, yo vivo en un estado permanente de sueño, o sea...
Aparte de que es viernes, ya llevamos toda la semana, pero es verdad que está bajando la presión, porque hemos hablado las últimas semanas de que está el cinturón de los anticiclones y de las borrascas, ¿vale? Entonces, claro, justo en la primavera y en el otoño es cuando se van alternando, se está reajustando el cinturón de borrascas y de anticiclones hasta que ya en el invierno se nos vuelve a quedar el anticiclón, ¿no?
Vale.
Claro, por eso ahora toca borrasca y anticiclón. Por eso hay tantos cambios de tiempo en el otoño y en la primavera. Así que estas nubes, hoy de momento nada de lluvia, ¿eh?
Bueno.
Nubarrones, así hacen grises, tal, y las temperaturas, las máximas, van a bajar un poquito porque tenemos, no dejan pasar los rayos del sol, pero de madrugada han subido porque tenemos la mantita.
Ya.
Por eso era una
temperatura
más agradable, como dos graditos más.
Bien.
De hecho, hoy nos vamos a quedar aquí en la capital con máximas de 14 o 15.
Bueno.
Hemos tenido mínimas de 7. Y en la zona sur, por ejemplo, en Aranjuez o en Alcalá de Henares, vamos a tener 16, 17 de máximas.
Bien.
Agradable todavía. Claro, ¿qué ocurre mañana? Que vamos a seguir con los cielos cubiertos por la mañana. Esa carrera se va a poder disputar, bueno, y además vamos
bien,
a poder pasear sin problema, con nubes en el cielo, sin sol, pero sin lluvia. Será por la tarde-noche cuando puede caer algún chubasco ya mañana en la zona de la sierra o en la zona más oeste de la comunidad. Temperaturas que no vamos a pasar, por ejemplo, en la capital de los 13 grados.
O sea, que ya hay que abrigarse un poquito más.
Un poquito más. De madrugada 5, 6, bueno, pero es el domingo cuando ya ese frente que se está acercando poco
ya
a poco...
Ya que llega.
Pues nos pasa por encima.
Vaya.
Entonces, la noche del sábado al domingo y el domingo a lo largo de todo el día vamos a tener lluvias. Va a ir despejando a lo largo de la tarde-noche, pero va a llover el domingo. No es que vayan a ser lluvias muy intensas.
Muy torrenciales.
Nada, no. Lluvias de esas que van bien.
Sí.
Van bien para los campos, para que se limpie la atmósfera, no hagan pupa y que, bueno, pues a ratos, aunque nos llevemos el paraguas, pues tampoco nos mojamos así un chaparrón de esos que te cala, ¿no?
Vale.
Temperaturas, pues más bajas, va a haber que abrigarse, porque por el día en Madrid, por ejemplo, el domingo en la capital, no vamos a pasar de los 12 grados.
Ya.
Que ya es una temperatura propia, otoño-invierno ya, de madrugada 7 grados, porque con la mantita, pues lo que
bueno,
tiene,
pues aguanta.
Se iguala. Y vamos a seguir así, con este tiempo un poco rarito, que tengo nube, que algún chubasco, el lunes, martes, miércoles, el lunes es el día que menos probabilidad hay, pero el martes y el miércoles y hasta el jueves yo apunto, fíjate,
que seguirá lloviendo.
Un 70% de probabilidad de lluvia, pero débil.
Ya.
Habrá alguno que le caerá el 70% y otro que no le caerá nada, ¿vale?
A mí no,
o sea,
me mires.
Hablamos
que yo soy especialista que me caerá el 70% encima, pero
ahora
bueno.
Sí, la temperatura va a seguir bajita, 9-10 grados de máxima en la capital.
Sí, bueno.
O sea, es decir, resumiendo, temperaturas que van bajando día a día, nos vamos a encontrar...
Que nos toca el fin de semana tonto, señores.
Sí.
El domingo en casita, buen libro, peliculita de cine, en un momento dado, ir al cine está muy bien.
También, sí.
A cubierto, pónganse a cubierto porque va a estar lloviendo. Y el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, pues sigue lloviendo.
Sí, que llueve, que no llueve, que sale un poco el sol, pero vuelve a caer algún chubasco, nubes. Eso sí, habrá que empezar a abrigarse.
Ya, porque bajan un poquito las temperaturas, ¿no?
Ya toca, ¿eh? Ya tocaba. Ya sé que no te gusta, pero ya toca.
Bueno,
pues eso es lo que tenemos.
Muy bien, perfecto. Pues nada, qué alegría. Yo estoy nada. Yo no noto nada.
¿Tú no has notado cambio de tiempo? ¿No te ha bajado un poco la tensión?
Sí, me ha bajado mucho.
Claro, es que los cambios de tiempo, hay personas que se llaman, ya les hemos puesto nombre.
¿Ah,
los científicos ya les han puesto nombre, se llaman meteorosensibles.
Ay, por Dios, qué cosa más bonita.
Que además son los que barruntan el cambio del tiempo.
¿Qué barrunta?
Barrunto.
¿Mi tensión barrunta el cambio de tiempo?
Sí, la Real Academia Española ha admitido la palabra barrunto. Se utilizaba en los campos.
Sí.
Pues barrunto.
Me estoy barruntando, decía.
Pues fíjate, es una palabra muy bonita, barrunto.
Vale,
bueno,
perfecto.
Pues, tú has barruntado que iba a cambiar el tiempo porque está acercándose la borrasca, está bajando la presión de la atmósfera que nos envuelve y en consecuencia el cuerpo tiende a igualar
la presión
interna con la externa, igual que la temperatura.
Entonces, claro, como hay menos presión abajo, fuera, pues menos presión
exactamente
dentro.
Hasta que se aclimata el cuerpo durante unas horas. Eso significa que por eso tenemos la tensión más baja, nos duele la cabeza y, bueno, depende...
Hombre, habrá personas que sean más sensibles que otras, claro, evidentemente.
Mira, se estudia que en España los estudios dan datos como que el 30% de la población española es meteorosensible.
¿Pero de natural o porque tiene algún tipo de dolencia?
No, de natural. Y sobre todo hasta los 10 años más. Y a partir de los 65-70 años eres más sensible. Y las mujeres más que los hombres. Esto es lo que no sabe por qué todavía.
Bueno, pues...
Pero es un hecho.
A saber, siempre nos influye más la luna, nos influye más el tiempo, nos influye absolutamente todo. Hombre, yo siempre he escuchado que las personas que tienen reuma, que tienen artrosis y demás, estas sí notan, más que el cambio de tiempo, la llegada de humedad.
Claro, eso ya sin tener ninguna cicatriz ni tener
ya.
Si además tienes alguna cicatriz, la parte muscular que se ha cortado por alguna herida o temas de reuma en los huesos, con los cambios de humedad, sobre todo cuando aumenta la humedad, pues se nota muchísimo más, te duele. Por eso a veces, yo siempre cuando me he dedicado a la información del tiempo, cuando alguien te dice, oye, que me duele la rodilla y tal, digo, te voy a comprobar yo esto,
ya.
Porque no falla, ¿eh? Se acerca, luego también hay algo muy importante, que es que 24 horas antes de que llegue la borrasca,
sí,
ya va llegando, se va ionizando, llegan las partículas, uh-huh, en la atmósfera, se va ionizando.
Sí.
Y eso lo notamos más por los dolores de cabeza, nos alteramos más, hay alteraciones emocionales, uh-huh, y también eso influye en el reuma. No solo el cambio de humedad y la presión, sino también esas partículas.
O sea, que nos llenamos de iones a punta pala, ¿no?
Como cuando hay una tormenta, uh-huh, ese aire que es que te parece...
Que te electrifica,
que
¿no?
Sí, sí. Que no es agradable, ese viento de tormenta que no es agradable,
bueno,
que haga calor, uh-huh, pues ese es el que uh-huh, nos tiene. Fíjate que además se notan más los cambios en primavera y en otoño, uh-huh, ¿por qué? Porque tenemos más cambios.
Claro.
Por eso nos duele más
la cabeza, nos baja más la tensión, estas cosas que muchas veces decimos, astenia primaveral o astenia otoñal. Bueno, pues
tiene que ver con
con el tiempo. Bueno, y hay animales que lo detectan más.
Mucho. Por ejemplo, las ovejas son las más meteorosensibles, son meteorólogas.
¿Sí? Ah, sí.
Sí, sobre todo 24 horas antes o incluso 48, uh-huh, se alteran muchísimo, se ponen muy nerviosas porque son las que más perciben, no se sabe tampoco por qué, uh-huh, pero es uno de los animales que más percibe, y los perros también, esa ionización en la atmósfera.
O sea, por la...
No, pues digo, no lo sé.
Pero, fijaos, que la lana a lo mejor se electrifica. Estoy diciendo una cosa que a lo mejor es una barbaridad, pero...
Su cuerpo lo percibe. Están estudiándolo mucho, porque además, fíjate que cuando ha habido algún tsunami, uh-huh, de hecho, han muerto personas, pero animales solo han muerto los que estaban atados a los árboles o a algunos sitios.
Chica, yo creía que era porque corrían más rápido, no sé.
Lo perciben antes y se van. Uh-huh. Perciben la ionización antes que las personas,
yeah,
incluso los pájaros. No se han encontrado prácticamente animales muertos en casos de tsunami, en cambio, uh-huh, personas sí.
Pues
fíjate,
sí,
qué importante.
Pues
ahora,
sí,
tengo una cosa que no sé si me da tiempo de explicarla.
Sí, claro.
Bueno, pues te cuento que he visto un informe maravilloso, uh-huh, que habla de que como las temperaturas cada vez son más altas, los veranos, los otoños y los inviernos son más cálidos, los,
sí,
veranos también, es decir, la media de temperatura del año es más alta en muchos puntos del planeta. Bueno, pues llevan, por ejemplo, los escoceses, uh-huh, haciendo 25 años de estudios,
sí,
y se han dado cuenta que el tamaño de las ovejas,
sí,
ha disminuido un 5%.
¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver las churras con las merinas?
Pues
en este caso.
Tiene que ver. Pues sí, tiene que ver y mucho, parece ser, ajá, porque los animales, cuando son pequeños, hasta el primer año,
sí,
necesitan acumular grasa y engordar rápido, uh-huh, para poder sobrevivir.
Sí.
Entonces, como no hay temperaturas bajas, ¿mm?, su cuerpo no desarrolla la necesidad, su metabolismo, de que engordar rápido, engordan más lentamente, ¿mm?, de tal manera que eso lo llevan en un retraso de desarrollo en su tamaño. Y al ser las madres, luego las ovejas, cuando tienen crías, al ser más pequeñas, tienen crías además más pequeñas. Así que en los últimos 25 años ha disminuido el tamaño de las ovejas un 5%. Pero es que además...
¿Un 5% es una barbaridad?
Sí. Además, otros animales como la pulga de agua...
Esta no habrá disminuido.
Sí.
También ha disminuido la pulga de agua.
La salamandra en los últimos 5 años ha disminuido un 8% del tamaño.
Ajá. ¿Mm? ¿Y nosotros?
Y los cuervos...
Estoy pensando a ver si vamos a empezar, claro, a encoger...
Hasta los cuervos y las aves han disminuido. El tamaño de las alas un 4%. En
qué curioso.
Y las personas, no hay estudios, pero este paso, tú imagínate, un 5% supone, depende de la altura que tengas, 10 centímetros menos.
Vamos a acabar como los pigmeos, compañera. Bueno, qué
bueno,
cosas.
Pues ahí lo dejo.
Fíjense lo que se aprende, ¿eh?, cada semana con Montse Martínez. Una, que me tengo que comprar una oveja si quiero saber el tiempo que va a hacer y sobre todo si me quiero salvar de un tsunami.
Sí.
Difícil que llegue un tsunami a Madrid como no sea un tsunami en el lago de la Casa de Campo. Pero yo me puedo ir comprando una oveja. ¿Que la oveja se me pone como una cabra? Pues entonces quiere decir que el tiempo va a cambiar. Perfecto, ya está. Y que como no nos andemos con cuidado, cada vez vamos a ser más pequeñitos por culpa del cambio climático, que no hace una buena.
¿Ha visto?
Muy bien, Montse. Pues nada, la semana que viene más. A ver si vienes con mejores noticias. Digo, un poquito de... Yo qué sé.
Hombre,
tampoco voy a pedir en estos momentos un calor tropical, pero...
Suavecito.
Ya sabes, bueno, que yo me conformo con que no llueva.
Voy a hacer algún conjuro, vale.
Venga, es que además de todo, bruja. Es que es lo que pasa, le digo a Juanjo, es más antiguo que el hilo negro cuando me pone música. Y entonces dice, me voy a hacer el moderno. Entonces me plata reggaetón. Porque más allá de esto no llegamos.
Tú te lo has buscado.
Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy...
y a saber de cuántos reggaetones de encima. Venga, él ve reggaetón y dice, todo moderno. Esto yo cuando iba a la discoteca con Ponce Martínez a bailar a los Mother Talking, esto no... Por lo tanto, ¿de cuándo es? ¿De verano? Pues estamos en invierno casi. No habrá reggaetones que han salido como setas esta misma semana. Bueno, en fin, pues a ritmo de reggaetón. Aquí cada semana lo que toca. Así nos marchamos todo el equipo de hoy en Madrid. El lunes a las 8 en punto volveremos a estar con ustedes para compartir 5 horas de radio. Que tengan un estupendo fin de semana. Hasta el lunes.